Bienvenidos al primer episodio del año 2021. Ya queda muy poco para cumplir el primer aniversario del podcast El Alimentólogo, que fue el primer episodio, creo que lo subí el día 10 de febrero, así que ya queda poquísimo. Y nada, hoy tenemos un episodio que ya lo lanzamos en formato vídeo. Si me sigues también en YouTube, en mi canal José Kenji, lanzamos este episodio también en formato vídeo, pero la verdad que como hay mucha gente que no me sigue en YouTube y hay mucha gente que es fiel, única y exclusivamente al formato audio, si me sigues en Spotify, en Apple Podcast o en iVoox, pues he decidido también subirlo aquí por si no lo has visto. Así que te explico un poco de qué va esta sección de anécdotas de nutricionistas. Básicamente le pregunto a diferentes nutricionistas anécdotas y formas de trabajo que tienen en consulta. Tienen que ser nutricionistas que, aparte de ser titulados o dietistas también, hayan pasado consulta y tengan un mínimo de experiencia, y está todo enfocado sobre todo para estudiantes y titulados que no han ejercido, para que tengan diferentes perspectivas de trabajo en el futuro. Por ejemplo, en esta primera entrevista tenemos de invitado al gran Roberto Sánchez del Valle, mi amigo Nufisa, y le hemos preguntado cositas como consulta presencial, consulta online, mitos típicos que ha escuchado en consulta, autocríticas en el método personal del nutricionista, experiencia que ha tenido en la consulta en las universidades sobre software dietético, planificaciones largas, planificaciones cortas, copias de seguridad en los planes dietéticos, si es difícil aplicar la educación nutricional, el futuro de las consultas. O sea, hablamos de cosas muy amplias y muy, muy, muy interesantes, y seguro que te va a gustar muchísimo y vas a aprender, vas a coger cosas segurísimo, porque este solo es el primer episodio de esta sección y vamos a traer a muchísimos más nutricionistas, así que te vas a poder hacer como un resumen. También comentarte que esta entrevista, como digo, la tienes en YouTube, así que también te voy a dejar el link en la descripción por si quieres ver nuestros caretos. También comentar que esta entrevista está patrocinada por el software dietético Nutrium, que es el que utilizamos Nufisa y yo, el que utilizamos para la elaboración de planes dietéticos, y que tienes en la descripción un link para que puedas probarlo durante un mes de forma totalmente gratuita, y si quieres puedes desuscribirte sin ningún tipo de problema, sin pagar un duro. Es el que usamos nosotros, llevamos ya casi 2 años usándolo, estamos súper contentos y te animo al menos a que lo pruebes. Pues nada, no te molesto más, muchísimas gracias por la gente que me ha seguido desde el principio. Un fuerte abrazo, vamos a ello. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy estrenamos una nueva sección, ok, enfocada a todos los nutricionistas y los dietistas, ¿vale? De compañeros y de personas, bueno, que me apetezca invitar, sobre preguntas relacionadas con la consulta dietética. O sea, esto está enfocado a profesionales que tienen un mínimo de experiencia en la consulta dietética y que le vamos a preguntar preguntitas cortas, ¿vale? Para que también para estudiantes y para personas que les interesa este mundo, que conozcan un poco los métodos de trabajo de cada profesional. Y hoy tenemos a un grande. Hoy tenemos a Roberto Sánchez, conocido como Nufisa en las redes, un gran amigo mío y una persona que lleva ya pasando consulta unos cuantos añitos. ¿Qué tal, tío?
Muy bien, aquí estamos, parece mentira. No te había visto en mi vida, tío. José, ¿verdad?
Te conozco de vista, ¿no? Te conozco de vista. Bueno, tío, esto va a ser cortito, ¿vale? Aunque, bueno, hay algunas preguntas que sí que es verdad que requieren un poquito de más extensión. ¿Vale? Entonces, yo te voy a hacer la pregunta y tú, de la forma más rápida posible, me comentas cómo es tu método de trabajo o me das una respuesta lo más sincera posible, ¿vale? Esto está, vale, eso, enfocado a estudiantes y eso que quieren empezar con la consulta en un futuro. Nombre completo.
Roberto Sánchez del Valle. Ahí no me ha alargado.
No. Redes sociales.
Nufisa.robertsdv en Instagram. Uh-huh. Y bueno, pues por Nufisa me pueden encontrar en todos lados, YouTube y demás.
Vale. Estudios.
Grado en nutrición humana y dietética y máster oficial en nutrición deportiva.
Vale. ¿Años que llevas pasando consulta?
Llevo dos años y poco.
Vale. ¿Especialización en la nutrición? ¿En la consulta?
Población general y, bueno, nutrición deportiva también.
Vale. ¿Consulta presencial u online? O sea, tú has vivido las dos partes, ¿no?
Tuve consulta presencial y actualmente es todo online. También es verdad que el momento Me ayuda al tema online, porque es verdad que en el momento en el que estamos es más fácil llevar a cabo el online, y se ha animado muchísima gente a este tipo de servicio online, y la verdad que la mayoría de la gente le ha gustado. O sea, se ha quedado como muy muy convencida y muy contenta, porque al final sí es verdad que, a ver, el online es menos cercano a lo mejor que el presencial. Pero bueno, entre si lo haces por videollamada, después tienes un contacto también directo, por algún tipo de chat y todo eso, al final se consigue también muy muy buenos resultados, yo creo.
¿Y qué prefieres?
¿Qué prefiero?
A nivel de comodidad como profesional y a nivel de resultados.
Cuanto a comodidad, a ver, me quedo quizás con el online, porque lo puedes hacer de donde quieras. Y a mí, que me gusta mucho viajar o gestionarme el tiempo como yo quiera, pues me da bastante facilidad. Pero quizás es que no me podría quedar con uno u otro. Cada uno tiene sus cosas buenas. La presencial, es verdad que como estás en contacto directo con la persona, es como que acabas teniendo una relación a lo mejor un pelín más cercana. Sí, puede ser.
Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta pasar consulta?
Es que depende del momento que me hubieras pillado. Si me hubieras pillado, ¿tú te acuerdas? En el momento de más estrés de máster, más consulta presencial, más consulta online, te habría dicho, ¡buah! Suspendido. Ahora, si lo puedo compaginar con otras cosas, un 8 o una cosa así, sí.
Dos, tres mitos que hayas visto en consulta en población general. Los mitos más típicos de, mira, me han comentado que esto, o me han dicho que esta es la mejor manera para...
Es que son los más típicos, yo creo, los que al final te llegan a consulta, de el tema de los hidratos de carbono por la noche, por supuesto, sobre todo en
sí,
pérdida de grasa y demás. Eso es de lo que más me llega. Y después la gente no se cree que pueda comer tanta cantidad cuando se pone a dieta.
Eso es muy típico, ¿eh?
O sea, es como que se creen que el volumen va a ser siempre inferior. Es decir, de lo que estaban comiendo, pero menos. Porque ellos ya comían bien. La mayoría de la gente que a consulta, yo como bien, pero no consigo perder grasa. No hay gente que ya te llegue... Bueno, sí hay, pero no tanto de como mal y quiero mejorar como. Sino quiero que me apalices y me pongas poca comida en el plato para perder grasa. En España yo creo que la gente lo que busca
es... ¡Me apaleces! ¡Qué buen sí. pedazo de verbo, tío! ¡Buenísimo!
O sea, la gente busca sufrir con la dieta. Estoy hablando de población general, no es nuestra burbuja.
Sí, 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 sí.
Población general lo que busca es, que sufra con la dieta. O sea,
porque
que no
si
sea
no,
una dieta...
Claro, no conciben que se pueda perder grasa de otra manera, ¿no?
Como el ejercicio físico. La gente, mucha gente... Le gusta sufrir haciendo ejercicio porque piensa que eso tiene más resultados, como el cardio y la fuerza, ¿no? Se creen que porque sudan más con el cardio y es más coñazo a alguna gente que le sienta peor, que le gusta menos, pues acaba sin, o sea, como que tiene más resultados, y después no, o sea, pues uno de los mitos es, o sea, se creen que van a comer menos. Y lo que tiene muchas veces es que comer mejor. Al menos en población general y al principio.
¿Y en la población deportista o usuarios de ejercicio? O sea, no hablo de competidores nada más, sino de usuarios de ejercicio que hagan su senderismo, su gimnasio. ¿Qué mito ves más así?
Si fueran así deportistas de más nivel, es verdad que se suele infravalorar mucho lo que gastan y suelen comer menos hidratos de carbono de los que necesitan. Sobre todo en deportes de resistencia se le tiene muchísimo miedo al tema de los carbohidratos y demás. Son más esos los que buscan hacer dietas más bajas en hidratos, tipo cetogénica, que al menos lo que yo me he encontrado, que esas personas que buscan más fuerza y todo eso, que eso le da un poquillo más igual. Pero así en personas activas, pues a lo mejor el tema del alcohol, del tema del vino y la cerveza, que es saludable, ¿no? Porque claro, tienen a lo mejor la rutina de cuando van a hacer ejercicio, esa ruta de senderismo y demás, pues después...
Claro.
Lo compensan y lo... No es que lo compensen, es que
sí,
lo sobrepasan. O sea.
De loco.
Entonces, un poquito...
¿Proceso que más y menos te gusta de un asesoramiento? O sea, la entrevista dietética, las revisiones, la elaboración del plan, resolución de dudas... ¿Qué te gusta más de todo eso y qué te gusta menos?
Me encanta la, la entrevista y, o sea, el contacto con la persona es lo que más me gusta. Y también la valoración de los resultados.
Vale.
Es como,
las revisiones.
Claro.
¿No?
Sí, sí. El momento en el que tú ves si has conseguido mejorar y te han puesto en el cuestionario de seguimiento, me siento mejor, me siento peor. Bueno, pero la valoración del trabajo que se ha realizado y lo que es la entrevista. O sea, el trato de ir buscando qué es lo que puede estar fallando. O sea, ir investigando qué es lo que se puede mejorar.
¿Crees que a medio y largo plazo las consultas de nutrición van a ser tal y como la conocemos? ¿O crees que van a ser otros formatos, otros tipos de planes? ¿Cómo crees que va a cambiar la cosa?
El tema online va a ir para arriba. Estoy seguro en eso. O sea, estoy 100% seguro en el que todos los negocios que sean online, o la mayoría, van a ir para arriba. Solo hay que ver Amazon lo que ha estado facturando en esta época, y El Corte Inglés, que era una empresa súper instaurada, pues ha ido para abajo, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que tener esas dos patas, presencial y online. Pero en cuanto a cambios en el servicio, a lo mejor todo como más visual, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al tema de tablas, de dietas, de la nevera, así como muy monótonas y demás. Y yo creo que cada vez también se busca un formato más atractivo, que se pase también todo al móvil, ¿no? Tener una aplicación, hacerlo todo sí, como más actualizado en cuanto a informática y todo eso. Creo que esos van a ser los cambios más cercanos.
Vale. Como autocrítica, ¿crees que desde el punto de vista nuestro como profesionales, crees que debemos de cambiar alguna cosa en específico en los próximos años? ¿En nuestro método?
¿Te refieres a nivel general del
nutricionista? A nivel general, sí, en plan, a nivel de ser más empático en algunos casos, por ejemplo, dar el material de varias maneras diferentes porque hay personas que no trabajan de la forma X y puede trabajar mejor con la Z. O sea, muchas veces lo que nos ocurre es que siempre trabajamos de una manera, de dos o tres maneras, pero como cada persona es un mundo, puede ser que realmente trabajemos de muchas maneras diferentes. Y que dependiendo del paciente podamos... O sea, ¿crees que hay que...?
Yo creo que eso es clave, que deberíamos ser más flexibles en ese sentido, de en función de el paciente que nos llega, a adaptarnos totalmente. Porque al final el éxito de una planificación reside en hacérselo fácil a esa persona y que no necesite... O no, muchas veces lo que hablábamos, necesita como... notar que está está poniendo esfuerzo de su parte. Sí, es moldearnos adaptarnos totalmente a lo que pida el cliente. Y también una parte que veo fundamental y que al menos en el grado de nutrición se me quedó muy muy corta es esa empatía, esa parte psicológica dentro de la consulta, porque yo creo que una gran parte del éxito también que tengas en ese paciente es cómo le caigas.
Por supuesto, hombre.
Es que esa persona quiera también agradarte a ti, porque sí, está cambiando porque ella quiere, pero cuando viene a consulta, y sobre todo pasa en consulta presencial, es como tú ya cuando estás viendo entrar a esa persona, sabes si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, por la actitud la que trae.
Sí, sí, sí.
Y sabes si vas a estar tú contento con su trabajo o no. Entonces yo, y también se ven muchos problemas, podríamos atajarlos si supiéramos conocer más al paciente, la forma de relacionarnos con él y demás. O sea, yo creo que la parte psicológica no se le da la importancia que tiene dentro de la consulta.
¿Crees que se debería de implantar los estudios de nutrición más asignaturas relacionadas con la consulta dietética?
Ah, por supuesto. Uf, por supuesto. Se queda cortísimo,
O sea, ¿es todo teoría?
No puede ser.
¿Y de la práctica consulta no hay nada?
Es que no puede ser así. No puede ser así, sobre todo si es la salida...
¿Más primaria?
Claro, es que, aunque sea... Vale, si es optativa, perfecto, pero haría falta consulta de nutrición 1, consulta de nutrición 2, por lo menos. O sea, dos asignaturas de eso, mínimo. Que aunque sean optativas, me da igual.
Totalmente.
Pero mínimo.
Totalmente.
O sea, porque lo que no puede salir de la carrera sin... herramientas ninguna,
tío, es que es impresionante.
Cero. O sea, tú sales y te las tienes que apañar para saber cómo poner las planificaciones. Menos mal que Pero claro, a lo mejor de primera no te lo puedes permitir. Ahora los software ayudan mucho. Pero si acabas de salir de la carrera, ¿cómo vas a pagar X dinero por un software?
No puede.
Entonces es como que... Sí, calcula macro, no sé qué, te sabes la teoría perfecta, pero ¿cómo lo llevas a la práctica? Es un poco... Haría falta
mucho... Mi organización en el gabinete.
Por ejemplo, ¿cómo llevar una agenda de paciente? Pero eso es básico.
Gran problema que hay, Robert, que eso lo hemos hablado 40.000 veces, es que la gran mayoría de profesores no han pasado consulta en su vida.
Eso es cierto.
¿Eso en qué cabeza cabe? Que sí, que en primero de carrera, en las asignaturas generales, fisiología, matemática, anatomía, ¿vale? Eso es general, pero ¿vale? En el momento en el que tú empiezas segundo de carrera, tienes tú que ver ya la realidad un poquito, ¿no?
Porque hay pocos nutricionistas también.
Hay pocos. Claro, es que es por eso también.
Es muy reciente el grado. Es por eso. Y encima no, a muchos pues no se quieren dedicar a la docencia.
Así que
entonces.
Claro. Vale, cuando terminas una consulta, ¿la siguiente consulta la citas ese mismo día, en plan después de la consulta, o dejas que pase la semana?
Imprescindible. Este es un consejo para todo el que lo esté viendo. Hay que pautar ya la cita en esa misma consulta.
Coge las notas, sacarlo de la webcam, cogerla.
Decirle:
en dos semanas te quiero aquí.
Como no pongáis día, la cosa se nubla.
Se nubla. Peor que en Dublín.
Un baño turco que dice aquí mi colega. No, siempre poner la consulta en el mismo día, porque después pueden pasar mil cosas, pero si tienes la cita, es más complicado que te la cambie después a poner una nueva. Imprescindible. Sí, totalmente.
Si queréis que os vaya bien, económicamente también, poned la consulta, ¿vale? ¿Usas software?
Sí, estoy con Nutrium. Además, desde que empecé. O sea, estoy muy contento porque estuve valorando diferentes software, es verdad. También es otra de las cosas que yo creo que se debería ver en el grado, y no se ve tanto porque se ve con, bueno, el Dial. Y el Dial, yo no sé si tú lo conoces,
no,
pero es como un Excel en blanco y negro que bueno, es que no quiero dar mi opinión.
Que chunguísimo.
Pero es mal, a mí no es feísimo. Y claro, yo creo que es interesante, al menos de primeras, porque muchas veces... Es que ahora los software te ayudan a organizarte también, no es solo bueno, pues que te ayuden a elaborar el plan, pero es que te ayudan a recoger datos, a hacerlo todo más, sí, más fácil, más rápido.
A ver, esto es un sesgo porque tanto él como yo trabajamos, claro, con Nutrium también, y somos embajadores de Nutrium, pero que también os digo que también he probado otro software y he dicho que no, y con Nutrium, vamos, yo llevo ya un año y medio y estoy, vamos, incluso en la agenda que te da Nutrium, pongo yo toda la agenda de mi...
Verdad, de todo.
O sea, yo Nutrium es que lo uso para todo. Y para mí sí que es muy, muy importante por eso, por la organización, porque hago los planes dietéticos dentro, y además también porque al paciente le puedes dar la aplicación y puede ver la dieta hecha. Es una pasada. Yo sí que lo veo interesante, excepto que no te guste nada o excepto que tú tengas tu propio Excel y que al final...
Claro, sí, tú ya tienes tu trabajo hecho, bueno, vale, perfecto, te sabes organizar, genial. Pero yo he probado diferentes software y la verdad es que estoy muy contento con el que trabajo.
Vale, ¿planes dietéticos largos o cortos? Depende de la persona, ¿no?
Claro, también depende. Yo siempre he sido de largos. O sea,
sí, tú eres de los que 16 páginas.
Sí, y muchas veces me arrepiento porque hay gente que por, bueno, pues pacientes que ven un ebook en vez de una tabla con las comidas y dicen, paso de leérmelo, me quedo con lo que hemos hablado en la consulta y ya está. O sea, hay gente que no llega ni a abrir la planificación y tú te la has currado. Le han metido las herramientas que tú crees que le pueden interesar, que si comida en tupper, que si, bueno, pues los PDF que tú tengas hecho, ¿no? Para diferentes situaciones. Y hay gente que ve tantas páginas que dice, paso. Y, o sea, que yo creo que sí que también es conocer, es esa parte de saber empatizar y decir, ostras, esta persona seguramente no va a leer la planificación porque no tiene tiempo o porque no tiene tanto interés. Entonces vamos a hacérselo más fácil.
Claro. Además, en consulta también te ves personas que directamente te dicen que quieren una dieta para el frigorífico y que le mandes una página, que ahí es una tontería que le envíe 15 páginas, es una patochada realmente. Entonces, Y tú también lo ves, ¿no? Tú lo sí. catas, ¿no? Tú ves que esa persona realmente lo va a hacer o no lo va a hacer.
Entonces, muchas veces por ego o por sentirte tú más realizado sí. de no, mi planificación ya que viene a mí y o me paga X, tengo que darle pues esto, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de que a veces menos es más y puede ayudar
sí.
Más pues una planificación más cortita, puede que sea más directa.
Que la adherencia sea menor si le envías un documento largo.
Totalmente.
Totalmente. ¿Eres de poner recetas o vieja escuela? De en plan... ¿Gnocchi? O sea, 90 gramos de gnocchi más 120.
También depende. Yo al principio intentaba poner solo... O sea, hacer las planificaciones solo con recetas. También es verdad que dentro de las redes sociales pues te llegan muchos pacientes que ya tienen conocimiento y tal, y lo que te piden es gramaje. O sea, claro. Cantidades de carbohidratos. Yo trabajo con tipo de intercambios también, menús abiertos. Entonces, pues... Hay mucha gente que lo que te pide directamente es eso, distintos alimentos con gramos. Entonces, depende de la persona, pues hago una cosa u otra. Pero siempre me gusta poner igualmente, aunque sea un menú con gramas y demás, recetas, recursos, por si acaso le da la venate de cocina.
¿Seguimiento semanal, quincenal o mensual?
Semanal yo creo que no lo he llegado a hacer nunca.
Yo sí, tío. Y es un infierno.
Porque... No es que no lo vea necesario, es que de una semana a otra muchas veces no hay cambios y la gente quiere ver cambios. Cuando viene a consulta la gente quiere que tú le digas o lo he hecho bien o lo he hecho mal.
Ya no trabajo así por eso.
Claro, pero si no lo sabes, pues mínimo quincenal. Y sí, 15 días, dos semanas es lo yo creo que lo mejor. Tanto, bueno, si tienes mucha confianza con el paciente y demás, con una llamada o unos mensajes puede ser suficiente y os podéis ver una vez a la semana, o sea, al mes, perdón, pero yo creo que lo mejor serían cada dos semanas.
¿Cuánta importancia le das a hacer copia de seguridad de los planes dietéticos?
Hombre, es importante. Es importante porque, como me pasó a mí, te cargas el ordenador y ¿qué pasa? A mí se me cayó una vez un vaso de agua en el ordenador y se me fue todo al traste. Y claro, tú al final, tú individualizas, haces los planes a medida del paciente, pero claro, todo el trabajo que tienes de otros pacientes te pueden servir de guía
claro.
para pacientes similares, con necesidades similares. O yo que sé, te viene un intolerante a la fructosa y tienes tres o cuatro planes que le has hecho ya, otro intolerante a la fructosa, pues hombre, si no te ayudas ahí, era un poco...
No, claro.
Entonces es importante hacer... Vale.
¿Cuánto de difícil para ti en consulta es aplicar la educación nutricional? Porque es muy fácil hablarlo, es muy fácil decir, no, realmente lo interesante es educación nutricional porque la dieta no vale para nada. Sí, vale. ¿Cuántas veces has visto fracasos ahí? Porque yo sí los he tenido, ¿no? Pero bastante además.
Es verdad que a ver, la educación nutricional en consulta se basa en repetir mucho lo que tú quieres que se le quede, al menos lo que yo pienso, que se le quede a la otra persona y comprobar también si lo ha llegado a aprender. Porque educación nutricional, como se piensa a lo mejor la gente que no pasa consulta, de bueno, pues le vas a enseñar el plato de Harvard. Y se lo va a meter aquí y ya está, pues claro, eso es, se queda cortísimo. Entonces tú tienes que hacer una educación nutricional pero individualizada, porque a lo mejor el plato de Harvard a un deportista no le viene bien.
Ah, claro.
Entonces yo creo que ahí la repetición y ser pesado con lo que tú quieres que se le quede a esa persona es crucial. Si tú ves que el mayor error es que le está faltando proteína, pues ser pesado con eso. Proteína en X comida, que le está faltando hidrato de carbono, pues comentarle cuáles son las fuentes de hidrato de carbono, cómo incluirlas, cómo aumentar las cantidades, por qué les viene bien. Yo le doy importancia, pero claro, es más complicado de lo que parece.
No, es mucho más complicado realmente, y en la divulgación se ve todo mucho más fácil. Si un objetivo de un cliente no se cumple, ¿cuándo crees que es culpa del nutricionista, del cliente o de ambos? Porque muchas veces siempre echamos la culpa al nutricionista o muchas veces se echa la culpa al paciente de que no hace nada, pero al final es posible que seamos nosotros. O también puede ser a dos partes.
Claro, que también depende mucho de la persona, ¿no? Pero es verdad que la gente, o sea, muchos pacientes también se tienden a autoculpar cuando a lo mejor has sido tú el que no has sabido plantear la planificación para que sea más llevadera y fácil. Que es que si te llegan y te dicen que no lo han podido cumplir porque no querían estar estresados, a lo mejor es que no, que tenías que poner una planificación que fuera muy estresante.
Claro.
O hacerlo tan fácil como, sí, más educación nutricional que una planificación. A lo mejor no se tiene que llevar una dieta, se tiene que llevar una lista de recomendaciones que pueda poner en práctica de primeras.
Totalmente.
Entonces es verdad que, hombre, tenemos que ser conscientes de que por mucho que sepamos, a veces no sabemos trasladar la información para que se lleve a cabo. Y eso es lo importante, o sea, lo importante no es saber, es hacer que eso funcione, que se ponga en práctica, porque no sirve de nada tener 20.000 herramientas si esa persona al final no consigue su objetivo para la siguiente consulta o a largo plazo. Entonces es verdad que tenemos también que tender a hacer un poquillo de autocrítica. Uh-huh. Pero muchas veces es cierto que no lo ha hecho porque no ha salido de sus santos huevos.
Vale, para terminar, da un consejo a la gente, a los estudiantes, un consejo a la gente, bueno, que aunque sea titulada, no haya pasado consulta nunca y quiera dar el paso, da un consejo de lo que te dé la gana. A nivel profesional, de cómo mejorar, tener más clientes, comportamiento en la consulta.
Vale, por mucho que yo abogo siempre mucho por redes sociales y demás, pero sinceramente pienso que la mejor publicidad que pueda haber es el boca a boca. Y si tú consigues hacer tu... O boca a oreja, ¿no? Si tú consigues, bueno, hacer bien tu trabajo, raramente te va a faltar clientela.
¿A largo plazo? Está claro.
Totalmente, claro. Es verdad que los inicios son más complicados. Pero de verdad, conseguir... hacer bien el trabajo y... hacerlo como a ti te gusta, que tú también lo puedas mantener a largo plazo, porque no te sirve de nada hacer planificaciones que tardes en hacer 5 horas, como nos pasa a todos al principio, si eso no lo puedes mantener. Entonces tienes que ver ese equilibrio de he conseguido que el paciente se vaya contento y mejore tanto su salud como físicamente, y sobre todo que esa persona sea consciente de que ha mejorado, porque muchas veces nosotros sí hemos mejorado parámetros de salud, pero a lo mejor la persona se ha ido con el planteamiento de que no ha mejorado, se ha visto la tableta, entonces no se va contenta. Dice, sí, como mejor, pero no he conseguido mi resultado. Entonces que esa persona se vaya contenta para que sea fan, ¿no? Si siempre pongo el gráfico de satisfacción versus expectativa. Si la expectativa es alta, pero la satisfacción percibida por el paciente es baja.
Totalmente. Estoy
fatal.
Contigo, estoy contigo.
Entonces tienes que jugar con esa expectativa de que sea alta y sobre todo que al final pues sienta que ha logrado lo que quería.
Estoy contigo.
Para que al final sea un fan, que lo que buscamos son fans. Es decir, que no se queden satisfechos, sino que también quieran que su círculo pues se sienta satisfecho y mejor.
Pues la verdad que es un consejo brutal y muy, muy interesante. Así que nada, este es el primer consejo, la primera entrevista que hemos hecho de esta sección nueva que hemos hecho en el canal de experiencias en consulta. Y nada, que muchísimas gracias. O sea, muchísimas gracias, siempre. Que sé que dentro de poquito vamos a hacer otro vídeo bueno, ¿no?
Seguro,
tío?
Seguro.
Y que nada, que tus redes sociales ya las dejo por aquí por la descripción y nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale?
Muchas gracias por invitarme.
Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, se agradece mucho que nos apoyes con una reseña positiva, un comentario o un me gusta en iVoox y en Apple Podcasts, y que te suscribieses en la plataforma donde escuches los podcasts. Recuerda que puedes seguir al alimentólogo en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, y que tienes disponible todo tipo de divulgación nutricional y de salud, además de servicios dietéticos profesionales, en nuestra web alimentología.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.